La crisis financiera que se viene manifestando desde hace más de 2 años y cuyo origen inmediato está en las repercusiones de las hipotecas subprime está afectando a nuestras entidades financieras y naturalmente a inversores y usuarios de los servicios que prestan. Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED, nos va a hablar hoy de los efectos de la crisis sobre las entidades financieras españolas. Muy buenos días, Rafael Morales.
Muy buenos días.
¿Cuáles son los datos más importantes conocidos en el transcurso del primer trimestre de este ejercicio?
Sí, pues en el primer trimestre hemos conocido los resultados del cierre de ejercicio del 2007. Y hemos conocido, efectivamente, los datos más importantes, tanto en actividad, o sea, en negocio, como en resultados del ejercicio anterior. En la mayor parte de las entidades, la repercusión que ha tenido la crisis de la subprime es todavía poco significativa, aunque es evidente que las estrategias que apuntan para este ejercicio, para el 2008 y para años próximos, anticipa el temor de que la crisis será más profunda de lo que hasta ahora se había señalado. No hay más que recordar algunos de los últimos informes que se han conocido, tanto del Banco de España como del Servicio de Estudios del BBVA, como el último de perspectivas financieras del Fondo Monetario Internacional, en el que vienen a indicar que todas las previsiones macroeconómicas pues son inferiores a las que se habían hecho en meses anteriores y de manera particular afectando a la economía española. Por eso, los gestores deben enfrentarse a una serie de cuestiones relevantes. En primer lugar, el vencimiento de los plazos de los activos financieros que se emitieron antes de la crisis, así como la evolución de la liquidez en los mercados tras las decisiones que están tomando los bancos centrales. Y por otra parte, la finalización de las auditorías a que están sometidas las entidades, así como la fiscalización por el propio Banco de España, que nos permitirán, cuando sean conocidas, tener señales más evidentes, tanto de la profundidad como del alcance de la crisis.
Sí, parece que 2009 o el futuro a corto o medio plazo no puede ser que no sea tan halagüeño. Sin embargo, los resultados de 2007 todavía no afectaron a las entidades financieras. ¿Cuáles fueron los rasgos más interesantes, Rafael
pues
Morales?
Voy a insistir en los más importantes. Primero, el margen de intermediación, que es una magnitud muy importante, puesto que expresa la diferencia entre los ingresos y costes que se derivan de la actividad. Pues ese margen ascendía a algo así como 33.000 millones de euros, de los cuales el 75% lo obtienen los dos mayores bancos, con crecimientos muy fuertes, del 23% y del 17% respectivamente. Pero dejando aparte el margen de intermediación, puesto que eso responde a lo que se conoce como actividad típica, lo que es el margen de explotación, que ya incorpora la influencia de los ingresos por comisiones y servicios y los costes que tienen las entidades, pues eso ascendía a algo más de 35.000 millones de euros, de los cuales, como ocurría en el margen de intermediación, las dos primeras entidades bancarias tienen casi el 55%. Y por no dar muchos datos, me voy a referir únicamente al beneficio antes de impuestos. El beneficio antes de impuestos fue muy significativo en el 2007, o sea, no había ningún anuncio de lo que puede suceder en 2008 y 2009. El beneficio superaba los 27.000 millones de euros, con crecimientos muy fuertes en todas las entidades, o en casi todas, excepto en el caso de la Caixa, que por razones coyunturales se reducían el 32%. Y aquí, en esta magnitud, en el beneficio antes de impuestos, también las dos primeras entidades absorben casi el 70% del beneficio total del grupo. Y dejando aparte los resultados, pues quizás sea muy importante decir que en relación al crédito, que es la actividad que genera la mayor proporción del beneficio, pues a pesar del crecimiento importante que tuvo en el año 2007, que subía casi un 20%, pues ahora tiene unas expectativas mucho más pesimistas, especialmente en algunos sectores como el de la construcción y el sector inmobiliario, en donde las expectativas de conseguir crédito bancario pues son muy complicadas, ¿no? Y algo parecido podría ocurrir tanto en el crédito al consumo como en el crédito a la vivienda. Estos, por así decirlo, pueden ser los datos más representativos del ejercicio que se cierra, que, repito, no augura las expectativas que se tienen ya para el año 2008.
Rafael Morales, las entidades financieras españolas parecen realmente solventes. La eficiencia y la morosidad, aun en esta situación de crisis de la que usted nos habla, es inferior a las de homólogos del exterior. ¿Cree que es correcta esta afirmación? ¿Cómo han evolucionado en los últimos años nuestras entidades?
Bueno, efectivamente eso es cierto. La eficiencia, que es la primera de las dos magnitudes que usted comenta, es la relación existente entre los costes operativos, esto es, la suma de los gastos generales, de los gastos de personal y de las amortizaciones, entre el margen operacional. El margen operacional pues viene a ser la suma del margen ordinario más los ingresos que se obtienen por comisiones y servicios. Pues bien, esa relación, cuanto más baja sea, es más eficiente, porque indica que los beneficios absorben un porcentaje más reducido de los costes. Pues bien, ese dato, en la mayor parte de los bancos españoles y también de las cajas de ahorros, es bastante más bajo que lo que ocurre en otras instituciones. Quiere decir que el nivel de eficacia de nuestras entidades, en términos generales, es bastante mejor que el de las entidades con las que estamos compitiendo. ¿Qué ocurre con la morosidad? La morosidad es una magnitud que relaciona la demora, por así decirlo, en el cumplimiento de las obligaciones de los prestatarios en relación al volumen total de créditos concedidos. Y eso es una magnitud que también en España está bastante alejada de lo que ocurre en otros entornos. Por decir una cifra, el año 2007, esa tasa de mora, o sea, la relación que existía entre los créditos pendientes y el volumen total de créditos, no llegaba al 1%. Y en el mes de febrero, el último dato que se dispone, o sea, mes de febrero del 2008, ya está superando el 1,1%. Pero es que ese porcentaje supera el 2,5% en cualquier país de la Unión Europea. Y bueno, no digamos en alguno, especialmente mediterráneo, en donde está cerca del 4%. Quiere decir que también en la morosidad el conjunto de las instituciones financieras españolas es ventajoso. El único problema es que, como acabo de indicar, es un porcentaje que está creciendo. Y al crecer la morosidad, pues lógicamente eso exigirá el dotar unas cantidades mayores a costa de los beneficios para poder atender a las contingencias que puedan presentarse. Quiere decir que el dato, desde el punto de vista estático, es bueno, pero la velocidad de crecimiento que tiene puede afectar a las cuentas de resultados de algunas entidades españolas.
Rafael Morales, estudiando los medios, la publicidad, vemos una profusión de ofertas de nuevos productos y servicios financieros. ¿Nos podría asesorar sobre cuáles le parecen de mayor interés?
Bueno, hay todo un repertorio muy importante de nuevos productos y servicios financieros. Estos productos están surgiendo como consecuencia de la elevación del nivel de competencia que tienen las entidades. Ahora las entidades, bueno, siempre han competido por captar el pasivo o captar el activo, esto es, por dar más créditos que otras. Pero en estos momentos, en donde las necesidades de liquidez para todas las entidades es importante, a pesar de las inyecciones que hacen los bancos centrales y del funcionamiento del mercado interbancario, la realidad es que las instituciones aguzan el ingenio para ofrecer productos con los cuales atraer a los clientes. Hay depósitos de alta remuneración, usted misma podrá ver en la prensa que no es raro ver depósitos en los que se ofrecen tipos de interés por encima del 5%, aunque bueno, en algunos casos tienen letra menuda que habría que leer. Hay depósitos referidos a activos como el petróleo, los cereales, las divisas e incluso el IPC, depósitos a tipos de interés crecientes, depósitos estructurados, productos hipotecarios en los que hay entidades que ofrecen pues una rebaja o una especie de regalo si traslada la hipoteca de un banco a otro, productos típicos de seguros muy importantes que permiten pues diversificar la inversión para aquellas personas que tienen posibilidades de ahorro, etcétera. Hay toda una gama de productos y servicios financieros muy importantes, tanto de activos como de pasivos. Y esas campañas promocionales que ahora se están observando van a continuar, y van a continuar porque las entidades necesitan liquidez, necesitan ahorro, y como tienen que atender también las demandas de créditos de otros, de empresarios y también de familias y de particulares, pues lógicamente la captación de pasivo es la única manera que pueden tener de financiar estos activos.
Rafael Morales, los efectos finales de la crisis financiera no se conocen aún. ¿Cuánto tiempo cree usted que deberá transcurrir para que sepamos cuáles son realmente estos efectos y en qué aspectos incidirá?
Sí, bueno, yo creo que va a transcurrir tiempo. La crisis realmente empezó a principios del 2006, pero verdaderamente se destapó a mediados del año 2007, del año pasado. Y cada vez que se recibe un informe, y bueno, la semana pasada se ha conocido el último, que es el del Fondo Monetario Internacional, las perspectivas son cada día más oscuras, e incluso las previsiones que se realizan sobre magnitudes macroeconómicas pues son cada día más pesimistas. Quiere decir que no se conoce la profundidad ni el alcance de la crisis. Se empezó diciendo, hasta hace un par de meses se decía, que el efecto final de la crisis serían como unas pérdidas de 400.000 millones de dólares. Ya en la última semana, ya esa cifra, en la estimación de un analista solvente, pues se elevan casi al doble, a 900.000 millones de dólares. La realidad es que no se sabe, porque, como he dicho al principio, hay que esperar el vencimiento de muchos activos que todavía no ha llegado, y hay que ver si tienen buen o no tienen buen fin. Y, por otra parte, claro, hay una pérdida de confianza tanto en los inversores como en los ahorradores, que unida a la contención del crédito, pues no hace más que sembrar de expectativas pesimistas sobre el futuro. Yo creo que la crisis no va a concluir, como se dijo al principio, en el 2008, ni tampoco en el 2009. Desafortunadamente, creo que llegará más tarde. Todo ello va a depender de la actitud activa que tengan todos, tanto las autoridades económicas como los supervisores y reguladores, como también los propios empresarios y los trabajadores, que han de ser conscientes de lo que se nos está viniendo encima y valoremos los efectos que va a tener sobre todos. En definitiva, creo que la crisis va para largo y ojalá me equivoque.
¿Qué recomendaciones podría darles a ahorradores e inversores para que puedan aminorar o soslayar los efectos de esta crisis?
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta esas tres condiciones que se dice siempre cuando se habla de inversión. El inversor tiene que buscar, primero, rentabilidad, pero en un entorno seguro y en un entorno en el que pueda rescatar la liquidez con cierta premura. Pero claro, conjugar rentabilidad, seguridad y liquidez a veces es complicado, sobre todo para el inversor novel, para el inversor que se deja fiar por su intuición, pero no por su buen sentido común. Y por eso la recomendación más importante sería aquella que nos hace frecuentemente la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su guía para el inversor, que no es otra cosa que una serie de reglas de sentido común, de reglas de prudencia que deben tenerse en cuenta siempre que se va a asumir una inversión, especialmente una inversión especulativa. Diversificar, no precipitarse y, en definitiva, actuar siempre con una visión a medio y largo plazo, huyendo de la especulación fácil, del apalancamiento fácil, porque estamos en una situación complicada en la que no hay estabilidad financiera y en el que no tenemos todavía un horizonte claro de cuándo terminará la crisis. Aunque, por otra parte, no debemos dejar de ser optimistas, puesto que esta crisis parece que es más profunda de lo que se dice, pero creo que al final no hay mal que 100 años dure. Y, por tanto, una actitud de prudencia y de espera manteniéndose en liquidez puede ser aconsejable para una buena parte de nuestro ahorro en este momento.
Rafael Morales, me hubiera gustado que nuestro tono fuera más optimista, pero la realidad no se presta a ello. Muchísimas gracias por acudir de nuevo a nuestros micrófonos.
Muchas gracias a usted.
Y como no, también gracias a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.